tienen ubicados. Marchamos hacia nuevas coordenadas. El traslado es largo, pero tenemos que sacar a la doctora. Rambo, puntero. Perro Bumbum, retaguardia. Lady, conmigo.
Nos vamos.
Espero que le guste el calorcito, doctora.
Charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz año. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Detrás de la Banda, el podcast sobre sonido en el cine que tanto disfrutamos hacer. Mi nombre es Ale Brianza y me acompaña el querido Agustín Guaraz.
¡Feliz año, che!
Y vamos a estar haciéndoles compañía en este primer episodio del 2021.
¿Cómo pasa el tiempo? Por Dios, ya estamos en 2021, ya pasó Navidad, ya pasó Año Nuevo. Y acá estamos, retomando la agenda sonora para irnos hacia otro país latinoamericano.
Eso mismo, y dejando atrás el especial de Navidad, regresamos a la programación habitual. Recordemos que tuvimos una primera temporada, bueno, le llamamos temporadas entre nosotros y por eso fue quedando.
Yo creo que se entiende, igual, bueno, nosotros nos organizamos por bloques de pelis, ¿vieron? Y cada bloquecito le decimos temporada.
Exactamente, una forma de organizarnos también, que nos permitió ya conocer 4 pelis argentinas y bueno, estamos transcurriendo el segundo bloquecito dedicado a Sudamérica. ¿Qué tenemos hoy, Agu?
Y hoy nos vamos a Colombia, tierra del café, de la arepa, de Shakira, santa patrona musical y tantas cosas más que seguramente se me están escapando desde la memoria. Hoy vamos a charlar de Monos, que es una película del 2019 dirigida por Alejandro Landes y coproducida por iniciativas de Colombia, Estados Unidos, Argentina, Holanda, Alemania, Uruguay, Dinamarca, Suecia y Suiza.
Bueno, parece que hubo recursos.
No te das una idea. Y si no es la más cara, industrial, distribuida de todas las pelis que hasta ahora vimos, pegan el palo.
Bueno, puede estar cabeza a cabeza con Sama por ahí, ¿no? ¿Tenemos data técnica?
Tenemos, sí. Fue coescrita por el mismísimo Landes y por Alexis Dos Santos y la protagonizan Moisés Arias, Julian Nicholson y un pequeño grupo de adolescentes que hasta esta película no tenía experiencia actoral.
Gran dato ese. En la dirección de foto está Jasper Wolf, el soundtrack estuvo a cargo de Mika Levy, gran soundtrack. Javier Farina se encargó del sonido directo en la mismísima selva colombiana. Y la tríada sonora a la que vamos a recurrir hoy para adentrarnos en el universo de Monos la componen Lena Eskenazi en el diseño de sonido, Nicolás Cecinini, encargado de la edición de efectos sonoros, y mirá lo que son las cosas, Leandro de Loredo.
Qué figurita repetida que es ese hombre, por Dios. Y lo más loco es que no lo hacemos a propósito, es muy divertido, es así. En varias películas que hasta ahora hemos analizado, casi siempre o varias veces aparece en el medio involucrado Leandro de Loredo, es muy divertido. Y obviamente nos pasa después de haber elegido la película, nos pasó con Sama, nos pasó con Tren Paraguay y ahora también con Monos. O sea, elegimos una película, la investigamos y en el medio aparece su nombre. Es como un denominador común que no sabíamos que necesitábamos, pero que está ahí y que agradecemos que así sea.
Sí, aprovecho que lo estamos nombrando para mandarle un saludo y un agradecimiento enorme por la muy buena onda y por ponerse a disposición. Pudimos coordinar ahí una charlita que fue muy enriquecedora, que nos orientó para poder estructurar las ideas que teníamos para encarar este nuevo episodio. Bueno, y también le agradecemos a Elena Eskenazi, con quien tuvimos un intercambio de correos y la verdad, la mejor onda.
Me encanta, Ale, cómo estuviste charlando con todo el mundo.
Son las vibras del año que arranca. Y ojalá sea un poco una premonición de que este va a ser un año mejor que el que acaba de terminar. Pero volviendo a Monos, la peli recorrió el mundo y fue nominada en todos lados y en un montón de categorías. A mejor película, mejor fotografía, mejor dirección, mejor sonido. Y después mejor soundtrack en Argentina, México, Alemania, Canadá, Reino Unido, España y la lista sigue.
Una topadora y también ganó en todos lados. Ganó en el Bafisi, en Londres, en Viña del Mar y en Sundance, donde se estrenó en la categoría de World Cinema Dramatic Special Jury Award. Estoy practicando la pronunciation porque quien te dice falta re poquito para ver pelis en inglés.
Todo puede suceder. Por lo pronto, quedémonos en Latinoamérica y pongamos el oído en la selva caótica que nos trae esta peli.
¡Fuerza, soldado! ¡Wicca! ¡Tuvo! ¡Auró por fin! ¡Perro! ¡Míreme con cara de guerrero! ¡No! Llevo solo un rato y se pone como gordito. ¡Vamos, monos! ¡Con fuerza, con ganas! ¡Con aliento! ¡Trabajamos por la organización! ¡La organización es nuestra gran familia! ¡Ustedes son mis hijos! ¡Ustedes son los monos!
La cosa es así, son 8 adolescentes, Rambo, Pata Grande, Pitufo, Lobo, Bum Bum, Perro, Lady y Sueca, que están en una especie de meseta en lo alto de un monte, en el medio de la selva. Forman uno de los estratos más bajos de la organización, un grupo guerrillero que actúa por la zona. La tarea a priori es sencilla, hacer ejercicios de entrenamiento militar comandados por un alto mando que controla el grupo, vigilar a la doctora, una prisionera extranjera, y cuidar a una vaca lechera llamada Shakira. Por supuesto que las cosas no salen bien. Imagínate, son adolescentes que tienen que lidiar con los problemas externos y también con los problemas internos propios de esa etapa de la vida. Lo que empieza en la montaña pasa por la selva y termina en los rápidos, siguiendo siempre el curso del agua. Y la dejamos ahí para no spoilear.
Y es que atravesar la adolescencia, descubrir la sexualidad en un contexto de extrema libertad, puede salir o muy bien o muy mal. Acá en el espacio que vemos en la película, la cultura y el tabú no tienen mucho lugar que digamos. No hay un contacto con el exterior, salvo por una radio, un walkie-talkie. A lo sumo, hay alguna que otra filtración. Uno de los personajes, por ejemplo, se llama Rambo. Personaje que de hecho es trans, lo que no es entrar en la historia y está bueno destacarlo. Y la vaca, la famosa vaca que aparece en la película, como decís vos, se llama Shakira. Y bueno, ahí van aprendiendo, descubriendo y experimentando sobre la marcha, ¿no? Y las decisiones son extremas. Y todo tiene un valor radical porque al fin y al cabo son niñas que están solos.
Me suena eso, como parecido a lo que pasa en El Señor de las Moscas, ¿no?
Sí, tiene sus cositas, un poquito más matizadas, pero sí están. Tiene de hecho la cabeza del chancho insertada en un palo, eso sí.
Claro.
Es como que lo demás oficia de marco. Uno no sabe qué orientación política tiene la guerrilla, ni sus ideales, si son de izquierda, si son de derecha. Vos sabés que es una guerrilla prototípica en un país indeterminado, luchando una de tantas guerras, no sabemos quiénes son, recién al final como que te tira una punta, pero en realidad, no sé, a decir verdad, monos, como que le escapa a toda solución o explicación. Lo que interesa es ver cómo se desenvuelve un grupo de pibes en X situación.
Y lidiando con la falta de una guía, por supuesto. Como decías recién, son un grupo que opera tanto en los límites políticos como geográficos, porque están en un territorio que es un poco tierra de nadie y donde se nota que el Estado no tiene el control total. Y esto nos da el pie para decir que además es una temática recurrente en las ficciones de Landes.
Eso mismo, bueno, Monos es la tercera película y la segunda ficción de Landes. Y tanto en esta como en su anterior ficción, en Porfirio, del 2011, el tema recurrente es la espera. En ambas películas hay un agente periférico que está esperando en un sistema político que es re deficiente. En Porfirio, el agente periférico es un hombre con una discapacidad y está esperando y esperando y esperando que el Estado le dé bola y le dé una pensión, hasta que explota. Y en Monos, el agente periférico es este grupito de guerrilleros y guerrilleras que están esperando las instrucciones de un superior que está negociando el rescate con el gobierno. Y bueno, en el medio estamos nosotros, que estamos presenciando y escuchando el ambiente que se va armando alrededor de tanta cosa tediosa. Y la espera se respira en la montaña, después en la yunga, y se va tensando las relaciones de los monos que están ahí, aguardando órdenes. Monos es como nuestra Apocalypse Now, es como una construcción enorme criada a base de aguapanela y foquismo.
Mal, salvando las distancias, por supuesto, que son muchas y muy marcadas. Principalmente porque acá, aunque tenemos un grupo de soldados, estos no se internan en la selva en una misión de búsqueda ni combaten al enemigo en un país lejano, sino que todo sucede en el mismo país indeterminado. Pero sí son similares. Como escuchábamos recién, ese helicóptero, que dicho sea de paso, lo que suena, ¿no? La geografía selvática y amenazante, el descenso hacia la locura, la rebeldía y, por supuesto, el tratamiento sonoro.
Y el rodaje también, que dicen que fue muy, muy complejo y en condiciones heavies, bastante extremas. Nada, imagínate, ahí es un ambiente caluroso, húmedo, con michos de todo tipo, sin contacto con el afuera, haciendo entrenamiento militar. No sé, es un montón, no me puedo imaginar. Unos días está bien, pero después te la regalo.
Y que además ese entrenamiento militar también fue parte del proceso de selección del elenco. Convocaron a una camada de chicos y chicas que, como decías antes, Agu, no se dedicaban a la actuación. Los llevaron al medio de la montaña para que entrenen y, obvio, sí, hacer alguna que otra prueba de cámara. Y ahí seleccionaron a quienes mejor se desenvolvieron y quienes se bancaron todas esas inclemencias que mencionabas.
Claro, y de hecho, aquel que los entrenó después interpretó el papel del mensajero, que de hecho es una persona que en su juventud formó parte realmente de un grupo guerrillero.
Es tremendo y es crudo ese dato. Bueno, es un punto más de conexión con Apocalypse, además del rodaje complejo, el altísimo nivel de producción que tuvo Monos.
Sí, bueno, como decíamos al comienzo, Monos es una película de una magnitud increíble, importante en comparación con otras películas que antecedieron el cine latinoamericano. Y nada, no solo tuvo a su disposición una gran cantidad de recursos, sino que Landes ya en su cabeza tenía bastante armada la película, o por lo menos tenía un norte claro en cuanto al tamaño de la peli que buscaba y la ambición que requería para llegar a eso.
Y algo que se nota es que muchos de esos recursos se invirtieron en el sonido, logrando una cosa increíble e imponente que vuelve aún más grande la imagen, la película, la historia, todo. Mezclaron algo así como 5 semanas, que es bastante inusual en películas latinoamericanas. Mezclaron, remezclaron, grabaron Foley, regrabaron Foley, metieron nuevos diálogos, nuevas atmósferas, más efectos, y así siempre encontraron alguito más para sumar y dar en la tecla con lo que se estaba buscando generar.
Es que desde la dirección siempre hubo esa manía para encontrar ese detalle que provoque el efecto justo. Y bueno, y llegaron a lo que llegaron, se la pasaron experimentando. Bueno, hasta incluso llegaron a tener varias mezclas de una misma escena. Y no solo hablando de sonido, porque también hubieron varios cortes y montajes de la película que se iban haciendo a medida que el sonido se iba armando. O sea que se la pasaron haciendo una ida y vuelta que podía tornarse medio caótico y demandante, pero que al final terminó teniendo un resultado bueno, positivo.
Charlando con De Loredo y repasando la charla que él tuvo con la mismísima Lena, moderada por Asa, que se las recomendamos con mucho énfasis, las encuentran en YouTube, decían que se trabajó en base a conceptos. Y resulta interesante pensarlo como forma de trabajo, ¿no?
Sí, pareciera bastante provechoso, porque es una guía y a la vez un espacio abierto a muchas posibilidades de experimentación.
Y pasa que experimentación y estilización son las palabras claves a la hora de hablar de este diseño sonoro en particular. No se buscaba algo genérico, sino algo bien trabajado, con identidad propia y distintiva.
Bueno, y fruto de esa combineta de ideas, y bueno, y por supuesto también de las manos y orejas de quienes están trabajándolo, obviamente, se terminaron logrando atmósferas bien específicas y diferenciadas que son buenísimas. La montaña suena de una forma, el búnker suena de otra, el río, y bueno, ni hablar de los efectos.
Y ya que traes a los efectos, podemos volver al helicóptero. No suena como uno común y corriente, es un helicóptero muy particular. También, bueno, porque aparece en un momento narrativamente importante y de una, casi sin introducción previa.
¿Sabés que sí? Parece un monstruo concreto musical. Y aparte, una cosa que me gusta mucho de esto del helicóptero es que se puede hacer un paralelismo re manija, lo que digo. Con Apocalypse Now, que al comienzo de esa peli también hay un laburo lindo, un tratamiento conceptual sonoro importante con un helicóptero, que comienza a sonar, se apoya mucho el montaje visual y se convierte después en un ventilador de techo.
Sí, jugando con esa ambivalencia o con ese parecido desde la materia que le permite al sonido confundirnos tan fácilmente. Y hay un artículo muy bueno de Fabián Constantini que toca todo este tema de Apocalypse Now. Otro helicóptero que suena así grande, digamos, como este, es el de Black Hawk Down, que acá la conocimos como la caída del Halcón Negro. Helicópteros que están enfatizados desde lo espectral y que además ni siquiera son los sonidos reales de una nave, sino que están armados con síntesis.
Bueno, en monos no podemos dejar de nombrar el trabajo de Nico Cecinini, que es el editor de efectos, a quien le encargaban la difícil tarea de flashearla con lo que quisiera. Bueno, básicamente él generó una banda que, como dicen en la charla de Asa, se llamó Efectos de Nico, que no se usó todo, se usó nomás una parte porque si no iba a desentonar un montón, pero es muy importante cuando aparece en la película porque son efectos de síntesis, de mucho sintetizador, efecto raro, que más que atenerse a la realidad, como que sonorizaban las emociones y humores.
Y antes de pasar a la escucha que sigue, no quisiera quedarnos sin charlar un poquito de la radio. Primero que nada, y siguiendo la teoría de nuestro santo patrón audiovisual Michel Sion, es un sonido on the air. Es decir, que es un sonido retransmitido eléctricamente, en este caso de manera diegética.
Claro, y estos sonidos on the air son los que rodean o envuelven el famoso tricírculo de Chion, que nada, es una especie de esquema donde vemos la relación, la interacción entre los sonidos in off y el fuera de campo. La radio es el único medio de comunicación, bastante precario, ¿no? Pero efectivo, que tiene el grupo para hablar con los superiores, digamos. Y también es la única conexión entre la doctora y sus negociadores.
Bueno, en ese sentido hay algo muy simbólico que sucede, ya que en cierto punto de la peli la radio se rompe y esa comunicación con el afuera se pierde. Se rehúsa, de alguna manera, de la palabra hablada de los superiores, porque eso implicó siempre que les bajaran órdenes. Y entonces la noción de desertar antes que real es simbólica al romper tanto el dispositivo que los conecta con el afuera, como también ese sometimiento jerárquico. Con ese simple acto le dan un giro enorme a la trama.
Y también es mandar la muerte a la doctora, ¿no? Porque, nada, al romper la máquina está parando las negociaciones, se cortan para siempre. Y una cosa que me quedó de una secuencia en la que la dejan hablando a ella es que pregunta qué día es a la radio. O sea, a tal punto es clave esa radio como dispositivo, como ancla.
¡Rambo! ¡Pitufo! ¡Pitufo! Vamos. Tercer viernes.
Y mirá cómo son las cosas que Monos comienza igual a Tren Paraguay, enfatizando en la dimensión sonora. Allá era la oreja del tipo en la estación, mirando la ausencia del tren y solo escuchándolo, recordándolo, digamos. Y acá es el grupo de pibes jugando al fútbol, con los ojos vendados, guiándose únicamente por los cascabeles en el interior de la pelota. Ahí, en el inicio nomás, tenés todo un gesto sobre el rol que se le da al sonido en la peli.
Tal cual, bueno, hay escenas que adquieren magnitud gracias al trabajo sonoro. En general es increíble, pero en el búnker y la guerra se destaca un montón más.
Las escenas de noche también. Aun cuando vemos que algún personaje cuenta con lentes de visión nocturna, el resto sí o sí tienen que enfatizar en su sentido de la escucha, que debe estar entrenadísimo para poder buscar a otro o incluso sobrevivir. Pensemos en el punto de escucha móvil de la escena de la doctora y la sueca en el lago. Intentar romper una cadena contra una piedra bajo el agua, metiendo y sacando otra piedra del agua, amortiguando el golpe en ese pasaje.
Increíble el trabajo de Foley, ¿no? Como decíamos antes, lo estilístico, lo textural, lo experimental como premisas se mantuvieron y se hicieron más fuertes, especialmente en la postproducción, porque el acercamiento que se tuvo en la película fue más expresionista, digamos, como que se buscó exteriorizar las sensaciones, visibilizar las problemáticas que aquejaban a los personajes, más que buscar que suene con cierta fidelidad naturalista, digamos.
Claro, acá el mundo, bueno, y obviamente el mundo sonoro, da cuenta de lo que atraviesan estas subjetividades. Hay veces que ese acercamiento expresionista es incluso más real que el naturalista. O bueno, por lo menos tiene efectos más concretos.
Tal cual, está re bueno lo que decís. Es más como que lo naturalista es un punto de partida, digamos. Y después de ahí hay cierta flexibilidad de cambiar cosas para que rinda emotivamente. O sea, no se quedan con la fidelidad absoluta de, bueno, acá en este lugar suenan ciertos pajaritos, entonces vamos a poner el sonido de esos pajaritos exclusivamente. Sino que se toma cómo suenan los objetos y ambientes en la realidad, como una base, digamos, y después a partir de eso se lo modifica, se lo adecua para lograr los efectos que se quería lograr.
Y es esto que decíamos de laburar sobre conceptos, ¿no? Al tener una base conceptual fuerte, pudieron tomarse ciertas licencias y transgresiones respecto a lo que más le funcionara para la peli. Por ejemplo, nos comentaba de Loredo que los ambientes de la selva son, efectivamente, registros de aquellos lugares, pero, a la vez, con una barbaridad de capas y ambientes que son de otros lugares, que por supuesto machean y enriquecen, y que la vuelven una selva mucho más compleja y, entre comillas, amenazante.
Y en este punto resulta indispensable hablar también del trabajo de Elena y cómo lo describe ella, ¿no? Que no trabaja de una manera restrictiva, digamos, sino que tiene un acercamiento más plástico, como una pintora, digamos, como que va dando pinceladas sonoras a Clara para agregar detallecitos, como que va laburando mucho por capas y va agregando sonoridades y texturas, alguna más audible que otra, pero siempre tirando para el mismo lado.
Mal, esto se nota también en los diálogos, que fueron registrados de manera impecable por Javier Farina. Es un poco milagroso, o mucha pericia del técnico, haber logrado un registro tan limpio en las condiciones adversas de las que hablábamos antes.
Bueno, el trabajo de los diálogos en el fuera de campo es zarpado, es increíble, o sea, al no estar limitada por lo que se ve, Lena usó muchas líneas de diálogo sueltas para construir conversaciones nuevas que en el guión no estaban, para darle más dramatismo, digamos, a la escena de los pibes, porque hay pocas escenas, pocos momentos en los que están separados, especialmente al principio. Y cuando están juntos, generalmente no están siempre en plano todos. Así que es una oportunidad más para ampliar la escena, digamos.
Y el mismo recurso también se utiliza para dar mayor sustancia al ejército, tanto en el búnker como en la guerra que se desata sorpresivamente. Son espacios muy marcados y muy diferentes que a veces no tienen presencia más que en una o dos escenas. Pero que hay que encontrarles la vuelta, no solo para que suenen interesantes y acordes, sino también para que, esto que decíamos, ¿no?, construir o reconstruir desde lo sonoro la presencia de un ejército completo o de una guerra en curso. Y procesar las voces para que se encuentren ahí, ocupando el lugar preciso en la mezcla sin tampoco molestar.
Claro, muchísimo laburo de reverb y de delays, con plugins o de forma más artesanal, pero sí un montón de procesos hubo para lograr hacer el pasaje de la montaña a la cueva, de la guerra al búnker, y terminar en la selva y los rápidos sin problema alguno.
Siguiendo el camino del agua, ¿no? Serpenteando la montaña.
Sí, bueno, eso también es muy interesante. Cómo suena la humedad, la niebla. También se trabajó sobre eso, especialmente en el Foley, buscando ciertas texturas, exagerando la humedad, el barro.
Siempre tenían disponible una capa de charquito para sumarle los pasos y mojarlos. Y más hacia el final, se nota mucho la utilización del sonido para separar tajantemente algunas secuencias de otras. Se genera una tensión dramática que se acumula, sumado a un crescendo que parece no terminar de subir nunca, y de repente, opuesto a todo quilombo y caos, un corte de imagen y de sonido, una yuxtaposición dura y pura que nos hace pasar a un ambiente tranquilo, bajando unos cuantos decibeles. Cosa que en el cine se debe haber renotado ese trabajo de contraste dinámica, porque obvio, nunca es lo mismo que escucharla en casa con un sistema home. Vos llegaste a verla en sala, ¿no?
Sí, la vi en el Gomón, en el Bafisi del 2019, y nada, era otro mundo, no sabés cómo sonaba. Era estar ahí, en el medio del caos. De hecho, se pudieron apreciar todos estos matices de una forma muy, muy linda. Y la música, por supuesto.
Sí, alta banda sonora. Es re distintivo lo que hace Mika Levy. Esos sintetizadores rarísimos, medio alienígenas, que usa para generar atmósferas enrarecidas y que sorprendentemente quedan bárbaros.
Sí, y los instrumentos elegidos también. La flautita, los timbales. Hay sonoridades artificiales que parecen efectos sonoros que al mismo tiempo parecen provenir de la misma selva. Hay algo en lo percusivo de la música que se mezcla con sonido de guerra, como que... Incluso hay algunos golpes que medio como que te levantan.
Tal cual, la integración entre música y demás bandas fluye de manera muy natural. Dialogan muy bien. Bueno, la aparición del helicóptero del que hablábamos hace un rato tiene un aura, una intención, podríamos decir, medio musical. Como si en realidad hubiese sido compuesto por la mismísima Mika Levy.
Coincido. Bueno, también en parte se dio por la buena relación que tuvieron Lene y Levy. Aunque no tuvieron mucha forma para comunicarse, se entendieron perfecto. Y ambas opinaron sobre la labor de la otra y se dieron para cambiar cosas en pos del mejor resultado.
Que igual es difícil definir ese resultado, que sin duda es muy rico. Monos se destaca por eso. Por su enormidad, grande como la selva, y una construcción sonora que se logra gracias a la inmersión de las distintas áreas en terrenos difusos. Porque si lo experimental es aquello que uno hace sin saber del todo el resultado, esta peli se vuelve un gran ejemplo de eso mismo, de una experimentación y adaptación de esos mismos resultados que permite lograr este entorno sonoro tan vivo. Y hasta acá llegamos con este episodio. Esperamos que les haya gustado, que si no vieron la peli la puedan buscar y tener su propia opinión. Algo re positivo que empezó a pasar es que recibimos algunos mensajes de gente que escucha el episodio, ve la peli y nos comparten algo. Así que más que abiertos los DM para leer cualquier opinión, comentario, sus propias críticas a las pelis o por qué no, algún saludito que nos quieran dejar. Nos encuentran en Twitter e Instagram como @detrás_banda.
Claro que sí. Bueno, y gracias tantísimas como siempre a Mater Mendaris, que es el dueño de las manos que le dan vida a las ilustraciones que nos acompañan, y a Fede Bianchetti y a Gonzalo Nuntis, que producen este podcast llamado Detrás de la Banda. Y bueno, y por supuesto, una vez más gracias a Leandro de Loredo, que tuvo la buena onda, la gentileza para compartir información recontra reveladora sobre los procesos de rodaje, postproducción. Así que gracias y marche este abrazo de parte de todos nosotros.
Soy Ale Brianza, completa la mesa, Agustín Guaraz. Gracias por escuchar y hasta la próxima.